Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que va de lunes a viernes a las 22:30 por Radio Cooperativa y por Sputnik. Y este es no solo el mes aniversario, sino casi la semana aniversario. El 11 de abril cumplimos un año en el aire, primero en la AM750, ahora acá en Radio Cooperativa, un año seguido de noticias sobre el mundo. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López Amiel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma?
Quería compartir el aniversario con vos.
Pero claro, por supuesto, estamos de celebración.
Estamos de celebración y la verdad es que todos los días, de lunes a viernes, sin feriados, sin descanso, sin vacaciones tampoco. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, el mundo se complejizó mucho desde aquel 11 de abril en que comenzamos. Ya estaba bastante complejo, pero sin duda la situación ha empeorado en muchos sentidos. Desde que asumió el presidente Donald Trump, se volvió más incierto. Primero tenía una propuesta de política exterior que después fue variando. En fin, hay más guerras, o por lo menos hay más ataques,
y
¿no?
En nuestra región, justamente en abril, comenzó el juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.
Exactamente, y también fue un cambio muy significativo.
Para nuestra región.
Para nuestra región, hubo varias elecciones. Bueno, en fin, de Brasil vamos a tener, queridos oyentes, un segmento muy especial porque Mercedes López Amiguel entrevistó a nada más y nada menos que Teotônio dos Santos. Él es uno de los arquitectos, pensadores de la teoría de la dependencia. Entonces, Mercedes tuvo la suerte y la gran habilidad para hacerle una entrevista que vamos a escuchar en un ratito todos. Pero bueno, voy a pasar, si te parece, Mercedes, voy a dar los teléfonos para nuestros oyentes y los medios de comunicación. El teléfono es 52750770, así que nos pueden llamar, preguntarnos, hacer los comentarios. También pueden escribirnos a Voces del Mundo, que es nuestro Facebook, o por Twitter, @vocesmundo_r-cooperativa. Y si nos quieren escribir un mail, pueden hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo les invito a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Francia, y a unos días de los comicios de este domingo 23 de abril, cerró su campaña Jean-Luc Mélenchon. Es el candidato de la izquierda en ese país y que desplazó en el tercer lugar en los sondeos a François Fillon, sí, que es el aspirante de la derecha del partido Los Republicanos. Jean-Luc Mélenchon, frente a sus simpatizantes, dijo muchas veces afuera al liberalismo, afuera a los banqueros, a la corrupción, a la Unión Europea.
Me impresiona la cantidad de gente que está reuniendo últimamente. No sé si lo viste, a mí me mandaron un video por WhatsApp en Toulouse, era donde se lo ve al lado del Mediterráneo, y era impactante, creo que 70.000 personas reunió.
Es cierto,
esto,
unos
la
actos
semana pasada fue
multitudinarios. Y en este caso, digamos, su discurso se proyectó en varias ciudades con un holograma.
Ah,
eso
moderno.
Fue bastante interesante.
Qué moderno, ¿no? Bien, muy bien.
Muy bien. Además, porque si bien ninguna encuesta anticipa que Mélenchon supera el 23 o el 24%, que sí le dan a Emmanuel Macron, el candidato de centro, y Marine Le Pen, ¿no?, que es la candidata de la extrema derecha, 23 y 24%, depende el sondeo, están o primero o segundo Le Pen o Macron. Sin embargo, los seguidores de Francia Insumisa, que es el partido de Mélenchon, no pierden las esperanzas, ¿no? Porque es una campaña que ha sido bastante irregular, o sea, y volátil.
Además, por lo que estuve leyendo en estos últimos días, tanto Le Pen como Macron, muy poquitito, pero han descendido, digamos, no han descendido abruptamente, pero vienen descendiendo, mientras que Mélenchon viene ascendiendo. Bueno, faltan, digamos, acá el domingo 5 días, no es que puede haber un cambio brutal, pero bueno, está abierto. Y es impactante como está dividido en cuartos, podríamos decir, Francia, ¿no? Porque en realidad tanto Fillon como Mélenchon tienen 20 y pico, también 19%. Le Pen 22, 23, Macron 20, 22, o sea, estamos viendo que alrededor de los 20 y pico están todos, o sea, que en realidad es como, podríamos decir, división en cuartos. Ahora, hay un tema interesante y es que 3 de cada 10 franceses, o sea, el 30%, es indeciso. Es una cifra bastante alta de indecisión para lo poco que falta en esta primera vuelta electoral, ¿no?
Claro, claro que sí, ¿no? El factor de los indecisos. Y pensaba, Telma, digamos, ¿cuáles son las fuentes de inspiración del partido Francia Insumisa? Y, por ejemplo, está Podemos en España. Ajá. El programa del candidato demócrata a las últimas elecciones en Estados Unidos, que fue Bernie Sanders. Una de las inspiradoras de este partido también es la filósofa Chantal Mouffe.
Ay, yo la entrevisté, vos también seguramente.
Sí.
Era la exmujer de Ernesto Laclau, pero además ella es realmente una mujer inteligentísima.
Una intelectual.
Sí, sí, sí.
Sin
sí.
duda.
Muy interesante las lecturas que hace sobre el orden mundial, ¿no?
Que también ha sido, ella, digamos, sus teorías y su pensamiento, también lo tomó Podemos en España. Y una de las propuestas de Francia Insumisa es la adhesión de Francia a la Alianza Bolivariana de las Américas, al ALBA. ¿Para qué? Sus detractores lo han querido vincular con el chavismo, que generalmente suele dar réditos, ¿no? Para los de la derecha y de la ultraderecha, que quieren tildar a un candidato de populista.
Pero mirá vos, fíjate el programa, qué simple lo que dice Mélenchon y qué básico, si que quiere. Dice, el programa es poder vivir del trabajo con dignidad, recibir atención médica cuando uno está enfermo, poder dejar de trabajar cuando llega el momento, o sea, jubilarse. O sea, es muy básico. Y eso lo tildan de ultraizquierdismo, lo tildan
izquierda
de
radical.
Izquierda radical. Bueno, sí, tener un médico cuando uno está enfermo es de izquierda radical, la verdad es que estamos, quiere decir que el mundo se ha derechizado demasiado.
En Gran Bretaña, la primera ministra, Theresa May, hizo un anuncio bastante sorpresivo. Llamó a comicios anticipados para junio. Resulta una jugada política de alto riesgo para May, ¿no? Ella dijo que un nuevo mandato le permitiría llegar a un acuerdo, el acuerdo que necesita el Reino Unido para separarse de la Unión Europea, ¿no? El famoso Brexit. Y a ella la favorecen los sondeos, porque está 20 puntos arriba de los laboristas. Y otra cosa que los favorece es que los laboristas están divididos.
Sí, en realidad desde que ganó Jeremy Corbyn.
Exactamente. Él ha tenido muchas complicaciones.
Porque volvemos al mismo tema. Es un candidato de izquierda que propone realmente posiciones más vinculadas al Estado, al socialismo. Y entonces esto, como los partidos laboristas o socialistas en Europa se han derechizado extremadamente, entonces por supuesto que cuando viene un candidato que presenta las posiciones en los programas tradicionales, enseguida hay una reacción. Y lo que le pasa a Theresa May es que tiene un parlamento que no está tan segura que la va a acompañar con todos los cambios radicales que ella tiene que... Ahí sí son cambios radicales, los del Brexit, que ella tiene que hacer. Entonces prefiere llamar a elecciones, renovar todo el parlamento. En su fantasía va a tener un parlamento mucho más adicto y por lo tanto...
Más afín, claro.
Claro, y por lo tanto va a poder, digamos, decidir todo lo que tenga que decidir en relación al Brexit sin oposición. Pero, como vos decís, es bastante arriesgado.
Sí, y le acompañan los datos que dio hoy el Fondo Monetario Internacional, que su informe dice que corrigió las previsiones económicas para el Reino Unido porque, digamos, no es un pronóstico malo, como se esperaba, en esta separación o proceso de separación de la Unión Europea. O sea que también tuvo ahí un visto bueno.
Sí, vos sabés que cuando entrevistamos a Marcelo Justo en el programa Voces del Mundo, él nos comentaba esto, que las previsiones del comienzo eran muy nefastas y finalmente no sucedieron. Pero él hizo una observación que me parece interesante. Dice, en realidad no sucedieron porque todavía el Brexit no sucedió.
Pero, se iba a retraer el consumo.
Claro, que la libra se iba a perder. Igual hubo problemas, pero no tan catastróficos. Ahora, lo que él dice es que la hora de la verdad es la hora en que comienza el Brexit. Todavía están en los prolegómenos, todavía no se ha producido el cambio. Entonces es muy difícil decir si se va o no se va a realizar esto que se ve como una catástrofe. El FMI supongo que debe tener algunos intereses creados para alivianar la cosa, ¿no?
Y nos quedamos en Europa.
Sí, dale.
Porque en España, el jefe del Ejecutivo de ese país, Mariano Rajoy, va a tener que ir a testificar en el juicio sobre uno de los escándalos más graves vinculado a su partido, al Partido Popular, escándalo de corrupción, caso Gürtel. Y el partido Podemos, desde la oposición, le pidió a Rajoy que dé explicaciones en el Parlamento, porque es la primera vez que un jefe del Ejecutivo de España tiene que ir a declarar en calidad de testigo en estas acusaciones, ¿no? Acusaciones que involucran a la cúpula del PP. Tuvo que declarar por este caso Gürtel José María Aznar y está detenido el que fuera el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ese es otro de los casos, ¿no? El caso Bárcenas.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, les doy los teléfonos, el teléfono 5275-0770. Mercedes, un tema también que tratamos muchas veces en Voces del Mundo, pero que no deja de ser muy preocupante, es el tema de Venezuela. Porque, por un lado, tenemos claramente un cerco, diría yo, pondría la palabra cerco, en, por ejemplo, el caso de, lo hemos hablado mucho, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que permanentemente está pidiendo elecciones adelantadas en lugar de favorecer la mesa del diálogo que promueven tanto los enviados del Vaticano como los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos de Panamá y Leonel Fernández. Y por otro lado tenemos lo que se ve en algunos mails que están circulando en las redes sociales, una serie de, ¿cómo decirlo? Los venezolanos lo llaman guarimbas. Nosotros acá en Argentina creo que no tenemos una palabra equivalente, pero son como ataques callejeros de grupos, de bandas, de patotas, que en realidad están enmascarados y, por lo que yo pude ver, al menos en esos films que mandan, rompiendo o atacando edificios públicos. Y es muy difícil, pienso yo, la situación es muy difícil porque... ¿Cómo se frena ese tipo de investigación? No hay una manifestación con un cartel que pidan, por ejemplo, bueno, elecciones o que pidan X cuestión política, sino que hay destrucción, o sea, una cosa muy agresiva y que cuando uno ve eso dice, bueno, la pregunta que yo me hago es cómo se para, ¿no? En esa situación se encuentra el país a un día de unas marchas que están anunciadas tanto por la oposición como por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el día 19 de abril. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con el señor, es el historiador, Juan Eduardo Romero. Él es docente e investigador de la Universidad de Zulia, en Venezuela, y justamente es especialista en los procesos políticos contemporáneos. Ha sido profesor en varios países, en España, en Colombia, en Ecuador, en Francia, en Alemania, en Italia, también en Argentina, y es parte de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina, el RESDAL. ¿Qué tal, Juan Eduardo Romero? Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel los saludamos desde acá, desde Buenos Aires.
Saludos, Telma. Saludos, amigos. Muy amable por la oportunidad de expresar en vivo a quienes nos escuchan en la Hermana República Argentina lo que está sucediendo en Venezuela y que, sin lugar a duda, tiene un impacto y una vinculación con diversos procesos que se han venido adelantando en toda América Latina. Como ustedes muy bien lo han señalado, desde aproximadamente el 3 de abril viene experimentándose en Venezuela un conjunto de alteraciones del orden enmascarada en esa idea que algunos teóricos han denominado guerra híbrida. Es decir, es una acción violenta cuya última escalada puede ser una intervención militar, pero que viene precedida por protestas que comienzan con algunos elementos que todavía siguen siendo problemáticos en Venezuela, como es el tema de la inflación, como es el tema del desabastecimiento programado por parte de sectores económicos. Son elementos que sin lugar a dudas afectan a la población venezolana, pero que se enmascaran esos elementos que siguen siendo atendidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de diversas acciones. Se enmascaran esos elementos con acciones de protesta profundamente violentas, que como tú muy bien señalas, tiene que ver con quema de edificios públicos. Hasta ese momento se han incendiado, se han roto, se han tomado o se han violentado cerca de una cuarentena de edificios públicos en diversas entidades de Venezuela, para ser más exacto, en 6 entidades principalmente. Esto es importante que lo diga porque además los medios de comunicación han pretendido señalar que el país está envuelto en un caos general. No, son 6 estados de las 23 entidades, es decir, de las 6 entidades federales.
Sería lo que nosotros llamamos provincias, 6 provincias de todas las...
Provincias, exactamente. Claro. 6 provincias de lo que ustedes lo denominan de esa manera. Son además apenas unas 36 municipalidades de las 335 que existen en el país, y esas municipalidades están ubicadas en los 6 estados. Eso es el Distrito Federal, que es la capital de Venezuela, como es el caso de Buenos Aires, ¿no? El estado Zulia, donde yo estoy, en la frontera con Colombia, el estado Carabobo, que es un estado industrial importante en Venezuela, el estado Aragua, el estado Miranda, ¿sí?, y el estado Lara. Son 6 las entidades federales de las 23 entidades. ¿No? Esto es importante que lo diga, insisto, porque el que no conozca muy bien la geografía de Venezuela cree que todo el país está siendo quemado tal como hizo Nerón en la antigua Roma. No. Son solo 6 de 23 entidades federales, y esto es importante decirlo. Son menos de 40 municipalidades de las 335 del país. En esas municipalidades son menos de 70 localidades de las 1.125 localidades en términos administrativos. Por lo tanto,
profesor,
son pocos muy bien ubicados que buscan de alguna manera presentar ante los medios dos visiones esenciales. La primera es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene control de lo que sucede en el país. Y la segunda, multiplicar el efecto de las protestas reducidas de la oposición al presidente Nicolás Maduro.
Profesor Romero, estas últimas dos semanas de protestas, que además ha habido enfrentamientos, violencia, fueron consecuencia, o al menos es lo que se pudo ver desde acá, de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
La sala constitucional.
Sí, exacto. Primero de tomar el control de las capacidades del Parlamento, después dio marcha atrás. Pero el detonante fue eso.
Sí, bueno, viene acumulándose varios elementos. Ahí también es importante que aclare algunas cosas. Desde que asumió la nueva Asamblea Legislativa, que es el equivalente al Congreso argentino, para que nos entiendan, el 6 de enero del año 2015, comenzó un proceso de confrontación institucional entre el poder legislativo controlado por la oposición y los demás poderes en Venezuela. Yo debo además señalar que, al contrario de otros sistemas políticos en América Latina, en Venezuela hay cinco poderes: el poder ejecutivo, que es el poder presidencial, en el caso de Argentina está el presidente Macri; el poder legislativo, que es el Congreso, en el caso de ustedes; el poder judicial, que también existe en Argentina, pero en Venezuela existen dos poderes más: el poder moral, que está conformado por la fiscal general de la República y el defensor de los derechos del pueblo. El defensor del pueblo se le denomina aquí en Venezuela. ¿Okay? Y el quinto poder es el poder electoral. Ahora, el enfrentamiento existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo desde un principio. Primero, porque el poder legislativo propuso desde el inicio que en menos de seis meses del año 2016 y del año pasado iba a buscar una vía para producir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Habló de una vía de enmienda, una vía de recorte del mandato y una vía de suspensión, estilo un impeachment como le sucedió a Dilma, pero que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no existe, o una vía que forzara su renuncia. Aunado a esa actitud de confrontación con el poder presidencial, con el poder ejecutivo, se propuso y se incorporó a tres legisladores que estaban siendo impugnados a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Legislativo, el Congreso venezolano, la Asamblea Nacional, como le llamamos acá, lo juramentó violentando una decisión del Tribunal Supremo, y a partir de ese momento, de mayo del año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral primero y después de su sala constitucional, llamó a la Asamblea Nacional a que desincorporara a estos diputados para que permitiera seguir su funcionamiento jurídico. La Asamblea Nacional se ha negado reiteradamente y ha intentado procedimientos que escapan de su competencia, que escapan, peor aún, de las potestades que están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son estas acciones. La primera fue el intento de aprobación de una ley de amnistía cuya ley de amnistía ignoraba y respetaba y de alguna manera era una amnistía a delitos de lesa humanidad de un conjunto de detenidos vinculados a organizaciones políticas en Venezuela. La segunda acción tuvo que ver con el impedimento de autorización al presidente Nicolás Maduro de una ley de emergencia que le permitiera atender el hecho que en el año 2016 los ingresos petroleros de Venezuela disminuyeron ostensiblemente y se decretó prácticamente una emergencia nacional.
Sí,
y en tercer lugar, la Asamblea Nacional intentó un juicio político inexistente en la Constitución contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Sí, está claro que la Asamblea Nacional ha intentado poner todas las trabas posibles, como suele suceder con las asambleas que tienen mayoría opositora en los gobiernos. O sea, cuando una nos ha pasado acá en Argentina y pasa en distintos países del mundo, las asambleas cuando tienen mayoría de miembros de la oposición traban, ha pasado en Estados Unidos, traban el accionar del Ejecutivo. Es, digamos, una imperfección, si se quiere, pero es el juego de la democracia. Ahora, la situación en Venezuela, lo que uno ve es que hay una escalada de violencia que parece no terminar. Tampoco parece que hubiera una posibilidad de equilibrio entre los poderes. Es decir, hay como directamente una guerra desatada de poderes.
Sí, pero además, fuera de, insisto, el enfrentamiento obvio entre el poder legislativo que viene retando el funcionamiento de los otros cuatro poderes, de los cinco que funcionan, eso viene acompañado por una estrategia híbrida, producir lo que se ha llamado un caos constructivo, es decir, un intento de generar una escalada de violencia enmascarado en protestas o manifestaciones pacíficas que, sin embargo, insisto, han generado la quema de más de 40 edificios e instalaciones públicas, ha generado la quema o el daño de cerca de unas 20 unidades autobuseras o de transporte, generado la afectación de personas heridas en las manifestaciones, destrozos en la vía pública, daño de instalaciones del servicio de transporte, es decir,
sí, eso conocemos,
que no tienen nada que ver con una protesta pacífica.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Estamos con Juan Eduardo Romero, él es docente e investigador de la Universidad de Zulia, Venezuela, historiador, especialista en procesos políticos contemporáneos, un profesor invitado en muchos países de América Latina y también de Europa, miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL. Profesor Romero, estábamos recién viendo las últimas noticias y está el presidente Maduro. No sé si en este mismo momento, pero las noticias que llegan es que está...
Sí, en este momento. Acaba de terminar la cadena aquí en Venezuela.
Ah, perfecto. Y la información que tenemos es que ha lanzado un plan de seguridad tras, dice, desmantelar el plan de violencia opositora. ¿De qué se trata este plan de seguridad?
Mira, no dio muchos detalles, pero en primer término decretó la activación de lo que aquí llamamos REDI. Las REDI son regiones de defensa integral y zonas de defensa integral. REDI y SODI se llaman acá. Son espacios determinados territoriales en donde se ejecutan acciones de control en términos de seguridad y defensa conjuntamente con las fuerzas militares, los distintos componentes, las milicias y sectores de la sociedad civil. Eso lo decreta la operación Ezequiel Zamora en vista de la delación de algunas acciones por parte de la oposición buscando incrementar violencia y generar acciones que produzcan el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
El profesor Juan Eduardo Romero, docente, investigador de la Universidad de Zulia y especialista en procesos de política contemporánea. Estábamos hablando cuando se cortó que el presidente Nicolás Maduro estaba hablando en cadena nacional sobre un nuevo plan de seguridad en regiones de defensa integral. justamente para controlar el tema de seguridad. Y estábamos preguntándole también a propósito del tema de las milicias. ¿Qué tal, profesor? ¿Nos escucha?
Saludos. Sí, gracias de nuevo, Telma y compañero. El presidente acaba de culminar acá en Venezuela, son en este momento exactamente las 10 y 11 de la noche. Acaba de culminar una cadena donde anunció el inicio del plan Ezequiel Zamora, que se lleva en las denominadas zonas de defensa integral, SODI, y en las regiones de defensa integral, REDI, que están distribuidas a todo lo largo del territorio.
La pregunta que le hacíamos, profesor, perdón, si eso lo llegamos a escuchar claramente. No, la pregunta que le hacíamos era si no le parecía, o cuál es su opinión, peligroso el hecho de que, según dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, hay alrededor de 500.000 personas civiles que tienen sus fusiles, mujeres y varones, si no parece peligroso que haya una cantidad tan importante de ciudadanos armados en Venezuela.
No, mira, ayer lo que el presidente señaló es que los 500.000 miembros de las milicias venezolanas, a partir de estas circunstancias, iban a recibir un armamento. No es que están armados, y esto es importante porque tiene que ver con estas tesis de manipulación de la información. Las milicias en Venezuela no tienen armamento permanente, sino que son civiles. Yo soy parte de la milicia, soy teniente de la milicia, recibimos entrenamiento en operaciones militares, pero no portamos armas. El presidente señaló en el día de ayer que ante las circunstancias de las amenazas del Comando Sur, ante los planes develados por la inteligencia militar venezolana, iba a solicitar que las milicias en estas circunstancias pasaran, en estas circunstancias, lo resalto, a portar fusiles. No es que estén armados en este momento. Las milicias no han recibido
armamento. O sea que temporalmente, se puede entender que temporalmente las personas que integran las milicias sí van a tener armas, digamos temporalmente.
Correctamente. Mientras prevalece esta circunstancia que ha motivado la activación del plan Ezequiel Zamora.
¿Y cuál es la amenaza del Comando Sur, exactamente? ¿Cuál es la amenaza del Comando Sur?
El comandante en jefe del Comando Sur, el día 8 de abril, ante una concurrencia en el Congreso de los Estados Unidos, señaló reiteradamente que ante la situación de inestabilidad en Venezuela, los Estados Unidos y sus aliados políticos y militares debían de considerar la posibilidad de intervenir para evitar que una situación conflictiva en Venezuela desestabilice toda la región. Eso entra en coordinación con dos documentos previos. Uno es un documento de diciembre del año 2015, de un especialista en inteligencia del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Robert Ellis, en un documento que se llama La inminente implosión en Venezuela y la afectación de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y el segundo documento es un documento que se llama Venezuela Freedom 2, Venezuela Freedom 2, en donde también desde el Comando Sur se alertaba de un conjunto de etapas que debían conducir a el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ante esos dos documentos previos, insisto, repito de nuevo, la inminente implosión en Venezuela y las implicaciones en la seguridad de los Estados Unidos y Venezuela Freedom 2, se produce la declaración del comandante del Comando Sur el 8 de abril, señalando que la inestabilidad en Venezuela podría ameritar una acción conjunta por parte de los Estados Unidos. En esa circunstancia, el presidente en el día de hoy, y debido a las acciones de la inteligencia militar, develó la existencia de algunos elementos comprometidos con esas iniciativas y activó el plan Ezequiel Zamora.
Claro. Profesor Romero, ¿y qué se espera para estas manifestaciones? Porque hay mucha preocupación de que pueda haber violencia, teniendo en cuenta también que la entrega de estas armas a los civiles, a las milicias, o sea, es como que genera mayor preocupación.
Claro, mira, debido a los antecedentes de las protestas que habían sido autorizadas en las semanas previas al día de mañana, 19 de abril, los cuerpos de seguridad en Venezuela están en estado de alerta porque se esperan algún tipo de alteración violenta por parte de los sectores de oposición que, en el caso específico, pretenden marchar a la Defensoría del Pueblo, a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas, y se teme, y los cuerpos de seguridad están tomando previsiones sobre eso. Vuelvo, insisto, la declaración del día de ayer del presidente fue que, en dado caso que continuara la elevación de la protesta, como parte de ese plan, él lo acaba de ratificar, que hoy denominó Ezequiel Zamora, puede llegársele a otorgar armamento a las milicias, pero las milicias, repito, en este momento no están en las calles de Venezuela ni armadas ni nada por el estilo. Y eso es importante señalarlo.
Por supuesto.
Está intentando bajo todas las luces evitar una confrontación violenta, que es la estrategia de la oposición para decir que es necesaria la intervención en Venezuela.
Totalmente. Bueno, Juan Eduardo Romero, muchísimas gracias por esta intervención a Voces del Mundo. Nos ha aclarado un montón de puntos que no estaban claros para nosotros y le agradecemos mucho y realmente deseamos lo mejor para su país, que finalmente encuentre
gracias,
algún
muy,
momento
muy
de...
Muy amable ustedes siempre acompañándonos. Les agradezco además en nombre de la Red de Intelectuales por la Paz y la Humanidad, de la cual soy parte aquí en Venezuela. Y bueno, agradecido siempre con los compañeros argentinos que están pendientes de lo que aquí sucede y nos están acompañando en esta enorme agresión que se yergue sobre nuestro país.
Sin duda. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Romero. Estamos con el profesor Juan Eduardo Romero, docente e investigador de la Universidad de Zulia. El 19 de abril de 1810 empieza, de alguna manera, la revolución o la independencia de Venezuela del dominio español. Por esto es que el 19 de abril es una fecha histórica para Venezuela y este también es el motivo por el cual los actos a favor o en contra del gobierno bolivariano se activan aún más en este día, que va a ser mañana. Esperemos realmente que la situación de violencia no llegue a, no tengamos que lamentar víctimas con esa situación.
Las voces de los otros medios.
Sí, me pareció interesante porque el diario de Israel, Haaretz, que es, tiene una línea de centroizquierda, trata lo que es la huelga de hambre de 1.200 presos palestinos y el título de del artículo es: con esta huelga de hambre, Barghouti desafía el liderazgo de Abbas. O sea, esta huelga que realizan los presos palestinos en Israel desde este lunes seguramente va a aumentar las ya tensas relaciones entre Israel y Palestina los próximos días. Esto dice Haaretz. Si ocurren complicaciones y la medida de fuerza se extiende, es probable que afecte la agenda diplomática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración intenta restablecer el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Dentro de muy poco se va a reunir Trump con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Sin embargo, lo que dice Haaretz es que el trasfondo de esta huelga de hambre tiene más que ver con las internas palestinas. La huelga es una iniciativa de un hombre, que es Marwan Barghouti, el preso más importante de Fatah en Israel. Y la atención que los medios le den a esta fuerza, a esta medida de fuerza, le va a servir a Barghouti en sus movimientos con respecto al liderazgo de la autoridad palestina. O sea, ¿qué quiere decir? Que Abbas, o sea, apoya la medida de fuerza de los presos palestinos, pero Abbas y su entorno no ve con muy buenos ojos a Barghouti.
Bueno, es su rival político,
exacto,
digamos.
Exacto. O sea, lo que no va a querer es que crezca más la estatura de este preso tan conocido. Y lo que dice Haaretz, que esto lo vincula con los medios de comunicación, critica al New York Times, al diario norteamericano, porque publicó este lunes una columna de Barghouti y lo critica porque omite en esta columna decir por qué está preso este líder palestino.
Claro.
O sea, que le han llovido críticas al reconocido diario, el New York Times, por esto, ¿no? Porque fue arrestado y juzgado en el 2002, bueno, por, esta es la acusación que le hace la justicia de Israel, trasladar terroristas para que realicen ataques durante la segunda intifada, en donde murieron 5 civiles. Por supuesto, lo dice un diario de centro izquierda, pero no deja de ser un diario de Israel. Sí, y bueno. Entonces, esto es lo que señala. Y es interesante también que, digamos, en esta interna palestina del líder, la disputa del liderazgo de los palestinos, cómo se lo ve a Barghouti. Porque el diario, el New York Times, hablaba como del Mandela palestino. Y, por otro lado, el encuentro que va a tener Trump con Abbas y unas tensiones que ha habido entre israelíes y palestinos que vienen de largo aliento y que además no pareciera en este momento que algo vaya a cambiar, ¿no? Lamentablemente, ¿no?
Seguro.
Tanto para los presos que están pidiendo mejores condiciones en las cárceles israelíes como para la paz en esta región.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Por estos días estuvo en Buenos Aires Teotonio dos Santos. Telma es una voz destacada del pensamiento crítico de los años 70, principios de los 80, en Brasil y en América Latina. Uno de los pensadores de la teoría de la dependencia, que tuvo entre sus mentores a Fernando Henrique Cardoso. Es conocido también por ser un crítico eficaz de la globalización. Hoy Teotonio dos Santos tiene 80 años, da clases, o sea, sigue siendo profesor en sociología, también se dedicó mucho al estudio de la economía. Y estuvo en Buenos Aires, invitado por el Centro Cultural de la Cooperación para una charla por los 150 años de la primera edición del Capital, de Marx. Con él me decía que es un libro, por supuesto, que no pierde vigencia.
No, al contrario, yo creo que hay que releerlo constantemente.
Sí, y que es indispensable para entender estos tiempos, ¿no? Que fue estuvo muy adelantado, digamos, en estos tiempos. Y, por supuesto, hablamos de Brasil, con todo lo que teníamos para conversar de a un año del proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. Y le pregunté por Cardoso, ya que había sido su mentor. ¿Qué había pasado, no? Si cambió de rumbo, porque tenía unas ideas más progresistas, ahora forma parte formó parte de la oposición y de las voces que pedían la salida de Dilma Rousseff. Esto decía.
Porque pienso en la teoría de la dependencia, usted es uno de sus autores. Sí. Pienso también en Cardoso. Cardoso también cambió de lado.
Sí. Pero nunca fui un militante de la izquierda, no. Tenía buenas relaciones con nosotros, con los partidos, con los grupos, pero no. Nunca fui militante. Él entró en la política realmente ya en un frente, digamos, democrático, legal. Nosotros llamábamos eso en la época la oposición consentida. Porque el propio gobierno creó el partido de la oposición, ¿no?
¿De cuándo está hablando?
En Brasil.
Sí, pero ¿de cuándo? ¿Qué momento
en
histórico? 70,
en 68 más o menos ellos ya empezaron a definir que era mejor partir para tener un partido de oposición organizado según los principios, entonces que ellos ya habían definido la constitución del 67. Ellos hicieron la constitución muy rápidamente, después del golpe, 3 años después estaba ya la constitución del 67, que era un marco de un neoliberalismo en el fondo, a pesar de que el movimiento neoliberal no había aparecido así como con la fuerza que apareció después, pero ellos no crearon, vamos a decir, una fórmula institucional muy conservadora, una inspiración mucho ligada al proceso alemán después de la guerra, etcétera, que era una referencia que tenían mucho Y la idea de entonces que debía haber dos partidos, uno del gobierno y otro de la oposición. Y todo un grupo que supervivía en unas diferenciaciones entre ellos, llegaron a la conclusión que mejor entonces encuadrarse a la constitución nueva creada por la dictadura.
Teutonio dos Santos habló también, por supuesto, de Dilma Rousseff y del actual gobierno de Michel Temer, porque, Telma, el Tribunal Supremo Electoral suspendió de forma indefinida, pero tiene adelante una investigación de la campaña de Rousseff y Temer, de la financiación de esa campaña, que podría complicar tanto la situación de la exmandataria como el del actual presidente. Y Teutonio dos Santos habló de esta muy baja aprobación que tiene Temer y que la derecha le suelta la mano, o sea, en algún punto por ineptitud o porque las encuestas le dan tan de forma desfavorable,
claro,
quisieran que Temer no estuviera, ¿no?
Dice algo así como, lo usan para hacer el trabajo sucio.
Exacto, escuchémoslo.
Dilma Rousseff tuvo que dejar el cargo, pero sí, si ella quisiera postularse, podría hacerlo.
Pero quieren sacar eso en el proceso que mueve ahora el Tribunal Superior Electoral.
El de la campaña.
De la campaña. De ella y
Temer.
Y el vice, y el Temer. Uh-huh. Porque quieren sacar a Temer también. Uh-huh. Ellos no están satisfechos con Temer. No por razones ideológicas, sino por razones políticas de capacidad política. No. Él está con 10% de apoyo. Y además, como está haciendo toda la tarea más sucia, vamos a decir, que lo haga él, ¿no? Y después se lo saca para ahora, poner otra gente. Y eso también legalmente, si el Tribunal Superior Electoral realmente define esa situación y tiene que haber un apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado a esta decisión del Supremo Tribunal, si todo eso funciona,
se complicaría, bueno, mucho la situación de Michel Temer,
sí.
Pero empezó ese juicio y rápidamente los miembros del tribunal lo pospusieron de forma indefinida. O sea, eso sugiere que quizás, digamos, haya algún tipo de, bueno,
de protección,
exacto, de blindaje al presidente.
Pero tiene la ventaja de poder impedir a Dilma de candidatarse, ¿no? Porque Dilma en ese momento, bueno, puede ser que para senador, que es una cosa mayoritaria, pierda, pero para diputado, si sale en el Rio Grande do Sul, como quiere salir, va a elegir con ella más 4, 5, 6 diputados fácilmente. Va a tener una votación muy grande.
Si ella fuera candidata a diputada.
Sí, sí.
Claro.
Senado sería más complicado. Senado sería más complicado.
¿Por qué?
Porque es cuestión mayoritaria, ¿no? Entonces, ahí ya empieza. Ella conserva ahora, mira, ahora se hizo un estudio de cuál gobierno es mejor, si el peor, el de Dilma o del gobierno actual. 47% dice que prefiere el de Dilma. Y unos 20 y poco prefiere el actual. Pero si considera bueno el gobierno, no, solo 10% considera bueno el gobierno de él. Es una situación también de pérdida de apoyo político muy serio para la derecha, ¿no?
Esto es lo que decía Teutonio dos Santos, conocido, ¿no?, por como ser uno de los pensadores de la teoría de la dependencia. Ha sido crítico de la política económica que empezó a implementar Dilma Rousseff cuando eligió como ministro a Joaquim Levy, que se le criticó la ortodoxia y que, por supuesto, ahora eso se acentuó con el gobierno de Temer. Aquí hay ajustes, recortes del gasto público por 20 años, un grave retroceso de conquistas, ¿no? Una discusión de la reforma de la ley laboral, o sea, el panorama es complicado para Brasil.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Sí, hay, no sé por qué no mencionan, y debe ser mencionado porque es muy importante, que esta Asamblea Nacional, con esos tres representantes truchos y demás que le dan una mayoría absoluta, convocó a las Fuerzas Armadas a destituir al gobierno constitucional. Este es un acto de convocatoria a una irrupción militar en la política venezolana de una gravedad inusitada.
Feliz año y vamos por muchos más. Sería bueno que el mundo se arreglara y que... Bueno, salute a tutti y hasta mañana. Feliz año.
Bueno, muchas gracias por las felicidades. Y es cierto, el diputado Borges fue exactamente el que pidió, y creo que por segunda vez hoy, que intervengan las Fuerzas Armadas contra el gobierno electo, por supuesto democráticamente, de Nicolás Maduro. Bueno, nos vamos, Mercedes. Les damos las gracias, que estuvo en la operación técnica, estuvo Ricardo Maldonado. También saludamos a Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción. Y, por otro lado, los saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.